Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Saludos cordiales, buenos medios días, jueves 31 de marzo. Se nos va este tercer mes del año, un mes de auténtica locura en todos los sentidos. Y comenzamos abril y lo vamos a seguir haciendo con inestabilidad y con lluvias que hoy están dejándose sentir, por lo menos en la Sierra Sur de Sevilla, durante toda la mañana. Pues así abrimos este tiempo de radio que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, como siempre, bueno, recogiendo toda esa información que genera nuestro territorio, el centro de Andalucía, y como siempre con la colaboración inestimable de todo el equipo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, con Damián Yélamo en realización, Javier Cuevas y Francis Díaz, que están en labores de producción, y la redacción de los servicios informativos de Ser Andalucía Centro, Raquel Rivera, Sara Ruano, Fernando González, Manolo González, Emilio Jiménez, Rafa Torres y Javi Muñoz. Hasta las 2 con muchas historias que contarles, recordarles que nos pueden seguir lógicamente a través de los diales de Ser Andalucía Centro, 98.3, 100.1, 95.7, también pueden seguirnos en streaming a través de nuestra web andaluciacentro.com, ahí pueden seleccionar cualquiera de estas tres emisoras y también pueden sintonizarnos descargándose la aplicación de la cadena Ser, y lo único que tienen que seleccionar es nuestra emisora, Ser Andalucía Centro, y ahí escuchan no solamente este Hoy por Hoy, sino toda la programación local. Nos ponemos en marcha. Y lo hacemos repasando lo más destacado de la actualidad informativa de este jueves. Primera jornada de huelga de los psiquiatras de Sevilla. Se oponen y protestan contra los traslados que tienen que hacer a la Unidad de Salud Mental de Sevilla para cubrir las carencias de especialistas desde los hospitales de Sevilla capital. La planta de hospitalización funciona con la mitad de camas. Especialistas se han concentrado esta mañana frente a la sede del SAS en Sevilla. Sale a concurso la redacción del proyecto para la construcción de los almacenes del Servicio Andaluz de Salud en Antequera. Es una gran nave que servirá de centro logístico para la distribución de material a los centros de salud de la provincia de Málaga y para almacenar equipamiento para crisis sanitarias. El presupuesto de licitación se acerca al 500.000 euros y la inversión de esta infraestructura de forma global será superior a los 6 millones de euros. De Lucena, la abstención de Vox frena la reprobación de la oposición municipal al concejal de fiestas del ayuntamiento por los altercados e incidentes ocurridos en la Feria del Valle de septiembre del pasado año. Lucena envía un segundo tráiler a Ucrania con unas 18 toneladas de material humanitario. Las donaciones particulares recaudadas en una cuenta habilitada por el ayuntamiento ha sufragado los casi 5.000 euros de dicho transporte. El PSOE de Antequera vuelve a denunciar el retraso en el proyecto de construcción del nuevo pabellón deportivo cubierto de Antequera, una infraestructura que se anunció hace 7 años para que está y sigue a medio hacer. El Ayuntamiento de Villanueva de Tapia destinará más de 100.000 euros para mejorar la accesibilidad en distintos puntos del municipio. Los fondos proceden de la Diputación de Málaga. Y comienza el proyecto de autoconstrucción de 10 viviendas protegidas en el Rubio, en Sevilla, una actuación con una inversión cercana a los 800.000 euros, de los que el 31% lo aporta la Junta. La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carrazo, puso ayer la primera piedra de esta promoción de viviendas. Y el programa de voluntariado para acompañar a pacientes oncológicos se reanuda en el área sanitaria de Osuna tras el parón derivado de la pandemia. Participa la Asociación Española contra el Cáncer. Y un último apunte, aprobado el nuevo plan de protección y autorización de las modalidades de escalada en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas de Córdoba. Pues completamos esta información con la previsión del tiempo. María Salgado, buenas tardes.
Buenas tardes. Este jueves en Andalucía Central tenemos cielos nubosos que dejan chubascos más intensos y persistentes en las sierras, salvo en Sevilla, donde está poco nuboso. Las temperaturas se mantienen sin cambios. Alcanzaremos los 20 grados en Écija, 18 en Puente Genil, 17 en Osuna, 16 en Antequera, 15 en Lucena, 14 en Estepa y 13 en Archidona. sopla viento del oeste y del noroeste con rachas fuertes. Y ya mañana viernes amaneceremos con brumas matinales, nieblas y heladas débiles. Tendremos cielos con intervalos de nubes que se irán despejando por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y soplará viento del oeste o del noroeste que disminuirá de intensidad durante la segunda mitad de la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues esta es la fotografía informativa a esta hora del centro de Andalucía. Pues a partir de estos momentos y hasta las 2 desarrollamos contenidos. Así que no se vaya muy lejos. La primera historia tiene que ver con esa movilización social solidaria hacia Ucrania y hacia su ciudadanía. Bueno, no sé si recuerdan que hace algunos días hablábamos con Maribel Reina, era una componente de la Hermandad de San Gil, hermana de la Hermandad de San Gil de Écija, y formaba parte de esa expedición, de ese autobús que partía de Écija el día 22 de marzo hacia Polonia para repartir, bueno, toda la ayuda humanitaria que ha venido recogiendo y regresar con refugiados a España. Bueno, pues ya han regresado, les hemos dado unos días para que se aclimaten porque nos contaba a micrófono cerrado que ha sido una experiencia muy intensa, tanto físicamente como emocional. Y en un ratito saludamos a Maribel, vamos, en 3 minutos y nos cuenta cómo ha sido la experiencia y cómo están viviendo ya esos ucranianos en Écija, fundamentalmente mujeres, ancianos y niños.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Bodega Sator en Moriles. Diferente, refrescante, innovadora. Nuestros vinos son fruto de la innovación, de la tradición. Entra en bodegasator con hhintercalada.com y conoce nuestras propuestas. Tintos y blancos, pisantes y nuestro exclusivo Montepilas. Bodegasator.com.
14º Cagarso Rock en Martín de la Jara. Sábado 2 de abril, desde las 10 de la noche, en el Salón Sociocultural. Con las actuaciones de Sauron, con su gira La Caja de Música. Y Pedra, el mejor tributo a Extremo Duro. Anticipada 10 euros, en taquilla 15 euros. Organizan y colaboran Ayuntamiento de Martín de la Jara, Área de Cultura, Colectivo Rock, Sierra Sur y Diputación de Sevilla.
Dale color a tu vida con Pinturas José Manuel. Pinta tu hogar con el azul intenso del mar, el verde más fresco de la naturaleza, el amarillo intenso del sol, el blanco más puro. Siente la magia del color y déjate asesorar por nuestros expertos en pintura y decoración. Pinturas José Manuel, en Estepa y Gilena.
Este domingo hay fútbol en el Manuel Polinario. A las 5 de la tarde disfruta del derbi del sur de Córdoba. Salen Cosmetic Puente Genil, Ciudad de Lucena.
Ser Andalucía Centro. Nos gusta el deporte. Nos gusta el fútbol.
Una ciudad que se transforma. Un pueblo que le late el corazón, que siente y vive. Música, arte, religiosidad, devoción. Semana Santa de Cabra. En el corazón de Andalucía, entre sierras y manantiales, 5 siglos de tradición y cultura. Ven a vivir otra Semana Santa en Cabra.
Vivero Don Macetón, junto al polígono industrial de Lora de Estepa. Más de 45 años nos avalan en el sector de la jardinería, todo en proyectos de paisajismo. En nuestras instalaciones encontrará todo tipo de plantas, árboles ornamentales, arbustos y cerámica. Don Macetón, un mundo de sueño, una explosión de sensaciones naturales. En el polígono industrial de Lora de Estepa, 954-82-91-84 y en donmacetón.com.
¡Qué muebles y qué cocina! ¡Y qué armario tan hermoso! ¿Que dónde los he comprado? Pues en Muebles Hermoso, en Los Corrales. 4.000 metros cuadrados de buen gusto en la mejor tienda de muebles de la comarca. Y a precios que te sorprenderán. Visítalos en Avenida de Andalucía 59 de Los Corrales. Muebles Hermoso, 95-591-7734. Ah, y si has escuchado este anuncio, te obsequian con un regalo adicional con tu compra.
Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Bueno, pues se lo decía antes de este bloque para la publicidad, ya están en Écija, en Sevilla, los refugiados ucranianos que regresaron a España en el autobús con ayuda humanitaria fletado por la Hermandad de San Gil y la empresa Olivos Ornamentales de Écija. Partían de la ciudad de Las Torres el pasado 22 de marzo con toda la ayuda humanitaria recogida con destino a Chelm, en Polonia. Allí, tras entregar toda esa ayuda humanitaria, recogieron a familias que han traído a España. El lunes por la noche llegaban a Écija con una treintena de refugiados, mujeres, niños y ancianos. Algunos están instalados en una casa de la Hermandad de San Gil, acondicionada para acoger a estas familias, y otros están acogidos en viviendas particulares por familias écijanas. Ahora lo que toca es olvidar el horror de la guerra y de la huida y rehacer sus vidas. Desde luego nos consta que el cariño no les va a faltar. Cuando ese autobús partía de Écija hacia Polonia, charlábamos con Maribel Reina, que, bueno, ya es miembro de la Hermandad de San Gil, formaba parte de esa expedición, les pillábamos prácticamente ya a punto de cruzar la frontera con Francia, y bueno, hoy queríamos volver a contactar con ella para que nos contara y compartiera con todos los oyentes de Hoy por Hoy cómo ha sido esta experiencia. Maribel Reina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? Físicamente, psicológicamente, ¿cómo estáis? Me decías, recuperándonos.
Recuperándonos físicamente, bueno, van pasando los días y bueno, ya estamos físicamente mejor. Mentalmente vamos a tardar
todavía
un poquito,
¿no?
Más.
Uh-huh.
Es complicado, limpiar eso, ese infiltrar todo lo que hemos pasado allí, lo que hemos visto y lo que hemos vivido.
Porque
yo creo que necesitamos tiempo.
Pero claro, uno va hacia ese escenario tan terrible, bueno, con las imágenes y las informaciones que uno tiene en España, pero imagino que cuando llega uno a esa frontera la realidad es diametralmente distinta, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que vemos en nuestras televisiones y en los periódicos no es lo mismo que verlo a un metro,
claro,
y que se te estén tocando y te estén pidiendo ayuda. Ha sido muy duro, ha sido muchos momentos en los que nos veíamos impotentes y nos mirábamos un grupo de personas, los tres conductores que hemos sido una piña, los tres conductores, nuestro intérprete que llevamos desde aquí y los cuatro que íbamos en representación de la Hermandad de San Gil y de Olivas Ornamentales, un equipo que nos mirábamos y nuestras caras nos decían, ¿qué hacemos? Había momentos en que no sabíamos qué decisión tomar. Lo que sí teníamos claro es que teníamos que llenar el autobús de niños y de madres que tenían que volver a España y uh-huh. sacarlos de allí.
Claro. Sí, porque además yo con todo el mundo que ha hablado, que ha estado allí, siempre te dice lo mismo, que tienes la sensación de que haces tan poco porque la situación es de tal magnitud que por mucho que hagas, digamos, el porcentaje para entendernos es tan ínfimo de la dimensión tan apabullante que es la situación con la que se encuentran allí, con 4 millones de desplazados, que se dice pronto, ¿no?
Totalmente, y tú te quedas diciendo, puedo llevarme a 47, la dificultad, porque ellos también ven la distancia de cuando nosotros les decíamos que nosotros íbamos para España, nos costó trabajo en el primer centro de refugio que encontramos, nos costó trabajo, tuvimos muchas horas para poder convencer a uh-huh. 27 madres y niños asustados que nos miraban y que yo decía, es que tomar la decisión de venirse en un autobús con desconocidos a 3.500 kilómetros, nos decían, ¿dónde está España? Con el traductor, lógicamente.
Claro.
Y yo le decía, venirse, hay seguridad, vaya a estar con familia, vaya a estar con vuestros hijos, nos vamos a separar de vuestros hijos y vais a tener una vida mejor durante el tiempo que dure esto. Y nos miraban, se miraban entre ellos, se giraban y al momento te venía uno, te daban el hombro y te decía que se venía contigo. Y íbamos apuntando los nombres como podíamos con la dificultad del idioma,
claro.
y te quedaba una sensación de decir qué decisión tan importante están tomando en tan poco espacio,
claro,
de tiempo y con esa dificultad y lo hacían, ¿sabes? Y era muy duro ver,
claro, porque
cómo
casi es un salto de fe, Maribel, lo que tienen que hacer, ¿no? En definitiva, ¿no?
Sí, totalmente. Fuimos a otro centro porque teníamos que llenar el autobús. Nosotros nos mirábamos y decíamos, vamos a ir a más sitio, vamos a ir a Lublin, vamos a ir a Varsovia y a recorrer Varsovia, que estuvimos con ya los 27 que habíamos cogido en Shell. Vamos a ir a Varsovia a uno y a otro a intentar coger a alguien. Y tengo una imagen de un polideportivo que era horroroso ver lo que allí había. Niños malitos, de allí no pudimos conseguir que nadie, todo el mundo decía que no, que se quedaba allí.
Uh-huh.
Y cuando ya estamos en el autobús, un niño y una madre corriendo nos llama a la puerta y nos dice que se viene, y el intérprete baja y le dice que si esperamos 10 minutos se viene con nosotros a España, que está aquí en Écija. Y digo, fíjate qué decisión de correr y decir que me voy para España y coger su niño de 10 añitos y montarse en el autobús en 10 minutos, coger su macuto.
Y decidir que la vida le va a dar un cambio, ya de por sí que les había cambiado con la guerra, ahora otra vez vas a cambiarla cuando te vas a 3.000 kilómetros de distancia, ¿no?
Sí.
A pesar de la seguridad que vas a tener, evidentemente, pero claro, es que es un poco desarraigarte de tu tierra, ¿no? En definitiva,
totalmente,
¿no?
Yo tengo una en acogida, pues ayer ya tranquilamente por la noche hemos hablado y ella me cuenta y me dice la dificultad y el miedo de tomar la decisión, pero que ella con una niña de 7 años no podía quedarse en su país, que tiene su familia, pero su pueblo ha sido bombardeado, uh-huh. Ella se ha quedado sin hogar. Y entonces sí habló con su familia y dijo que ella se iba a ir, pensaba irse a Suiza, tenía esa idea. Y vio el autobús de llegada de España y decidió venirse con nosotros. Uh-huh. Y me contaba eso, que la decisión, que ella no sabía, que se tenía que ir, pero no sabía dónde iba a llegar, y que se encuentra ahora aquí en España. Es verdad que ella dice que es muy duro, pero que está muy feliz. Que una de las cosas que me quedé impactada hablando antes de acostarse ya con su niña, me dijo que aquí en España había mucha bondad y mucho cariño, que lo hablan ellos allí, que estaban encantados, que éramos muy buenos, y que en otros sitios hay mucha maldad. Uh-huh. Y se han sentido muy, y que están todos sus compatriotas encantados con nosotros.
Bueno. Pues algo bueno tenemos, Maribel. Por cierto, que llegabais el lunes por la noche, me comentabas, y ahora mismo, aparte de volver a vuestra rutina, más allá de ese viaje que os habéis pegado, estáis liados con todo el tema de papeleos, los niños escolarizarlos, etcétera, etcétera,
por
¿no?
supuesto.
Con la parte, digamos, más burocrática, ¿no?
Sí, ya ayer estuvimos con el tema de las matriculaciones, uh-huh. Porque también tenían una fecha, terminaban el 31... están todos ya que tienen edades de matriculación escolar, están con toda la documentación, van a tener comedor en un centro de aquí, todos van a ir al mismo centro escolar de Écija.
Para estar juntos,
con
¿no?
comedor uh-huh. gratis. Ellos están ahora mismo reticentes a todo eso porque están asustados y no se quieren separar de su familia.
Normal.
En principio están todos matriculados y ahora poquito a poco haremos un proceso de adaptación. Los niños se adaptan y son muy rápidos. Yo creo que en pocos días van a querer poder hacer esa rutina ya de... Pero en principio son las madres más reacias a separarse de ellos.
Claro.
¿Sabes? Hay que firmar documentación, las madres tienen que firmar una documentación permitiendo que su hijo se escolarice. Uh-huh. Son reticentes a firmar cualquier cosa. Hay que hablarle y explicarle lo que es. En fin, es un trabajo que Miguel, el de Olivos Ornamentales, y yo, pues vamos de casa en casa, vamos a la casa Hermandad de San Gil, donde hay el grupo mayoritario, que son 13, uh-huh. y hablamos con ellos. De hecho, hoy yo estoy invitada a comer a la 1:00 p.m, hacen una comida hoy para mí allí y para 2 o 3 voluntarias que están allí de la hermandad, insistían ayer en comer. El resumen que te hago, que todas las dificultades las estamos pasando, todos los trámites los vamos a hacer, pero lo más importante es que se le ven felices a todos.
Sobre todo que se sientan seguros y a salvo, ¿no? Y que están
agradecidos, claro, y felices.
Y que bueno, ya cuando todo esto pase, si quieren seguir en España bien, que quieren volver a su país, en fin, que tardará un poco todavía en reconstruirse Ucrania, porque la destrucción que estamos viendo es terrible, lo que habéis visto vosotros en la distancia será más terrible y evidentemente esto no se va a arreglar en pocos días. Al final, ¿cuántos? No todos los refugiados se quedaron en Écija, ¿no, Maribel? No. Quiero recordar, ¿no?
Como te he comentado, recogimos 27 en Shell, uh-huh. en Lublin 2 y en Varsovia. Cuando nosotros teníamos ya un grupo de 35 en total, ya me puedo equivocar en algún número, y ya era muy tarde, decidimos ir porque ya teníamos la gente en el autobús y decíamos que nos tenemos que ir ya, bueno. Son las 10 de la noche. Y entonces decidimos ir a estaciones de trenes. que nos habían comentado que había gente en estaciones de trenes también. Entonces, en dos estaciones de trenes de Varsovia encontramos una familia de cinco con dos perros. Y había allí voluntarios de Madrid, que lo vimos con la bandera de España, nosotros nos acercamos también con la bandera de España, y en el momento que nos vimos nos dijeron, mira, hay una familia de cinco, pero que van, que quieren, tienen una casa acogida, que le hemos resuelto en Valencia. Uh-huh. Y le dijimos, pues nosotros lo dejamos en Valencia.
Y lo dejaste
pero
en Valencia.
Pero digo, pues vamos a buscar transportín y lo metemos también y nos lo llevamos. Después un chaval que también nos dice, mira, ese chaval de 16 años lleva una semana por aquí, el padre y el hermano están en la guerra, lleva un mes sin saber nada de ellos y quiere irse para donde sea, pero que es preferible irse a España porque tenía una hermana en Marbella. Uh-huh. Y le dijimos, te vienes con nosotros y te dejamos, bueno, después de hablar ya con él, nos dice que su hermana tiene posibilidad de venir a Córdoba a recogerlo. Y lo dejamos en Córdoba. Uh-huh. Con lo que, y dos se quedan en Palma del Río, una abuela en Palma del Río, Córdoba, una abuela y un niño que la pilla también allí. El niño en la guerra, la abuela la ha sacado porque sus padres trabajan aquí en Palma del Río. Uh-huh. También hicimos una de estos, lo recogimos y lo trajimos. Así que hemos hecho, 35 nos hemos quedado y 8 lo hemos dejado, hemos hecho de
intermediarios, de por así decirlo, ¿no?
Sí, y de transporte. y nosotros lo que teníamos claro es que no queríamos ni una plaza de autobús vacía para atrás.
Claro. Hombre, eso está claro. Maribel, pues gracias por contarnos todo esto y esperemos que ahora todas esas familias poquito a poco recuperen la tranquilidad, la confianza y la esperanza y que bueno puedan labrarse un futuro lejos del horror de la guerra. Un cordial saludo y un beso muy grande, ¿de acuerdo?
Un millón de gracias.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo, Laura no está.
Y también relacionado con espacios que se habilitan para acoger a los refugiados que llegan de la guerra en Ucrania, bueno, pues el Instituto de la Juventud del INJUVE ha puesto a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 70 plazas en el CEULAC de Mollina, precisamente para acoger a refugiados que llegan a nuestro país huyendo de la guerra. Fernando González.
Sí, así es, Javier, es un ofrecimiento que ha hecho en concreto el INJUVE, organismo público adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Las instalaciones de ese Centro Eurolatinoamericano de Juventud de Mollina cuentan con habitaciones, servicio de comedor, pistas deportivas, amplias zonas verdes y también diferentes dependencias que serán adaptadas para que las personas refugiadas puedan alojarse y sean atendidas todas sus necesidades. Se han ofrecido, como decimos, 70 plazas en el CEULAC para sumarse a todos los recursos disponibles en la provincia de Málaga. El propio CEULAC de Mollina seguiría manteniendo todas sus actividades relacionadas con la juventud, lo que facilitaría, según destacan desde el gobierno, la integración de las personas acogidas.
12:41 minutos, un alto y seguimos con más historias.
¿Puedes visitarme para pasear, jugar, hacer deporte, para respirar, meditar, reír? Te invito a disfrutar de mis árboles, de mi belleza. Pero recuerda, no dejes tu huella en el campo. Cuando te vayas, recoge siempre la basura. Cuídate, cuídame y sé natural. Diputación de Córdoba.
Aprovecha los chollazos de BricoMC Alameda. Mueble de baño de 80 centímetros más espejo, 159 euros. Y más ofertas por liquidación. Síguenos en Facebook.
¿Cansado de pagar grandes facturas de electricidad para mantener el confort en su hogar o negocio? Aislamientos y Escayolas Cruz tiene la solución. Sistema de aislamiento térmico SATE. Aislamiento de fachadas ventiladas continuas. Su instalación permite, además de un gran ahorro energético, ahorrar espacio en el interior de su vivienda o local. Somos instaladores autorizados. Visítenos en aislamientosyescayolascruz.com y estudiaremos su proyecto.
Pre- Pregón de la Semana Santa de Antequera, sábado 2 de abril, a partir de las 7 y 20 de la tarde, desde la Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera. Manuel García de la Vega pregonará la Semana Santa de Antequera. Síguelo en directo en Ser Andalucía Centro.
Pues podrán seguirlo en directo este sábado a partir de las 7 y 20 de la tarde en el 100.1, que es nuestra emisora en Antequera, Ser Andalucía Centro en Antequera. Hoy jueves es la primera jornada de huelga de los psiquiatras de Sevilla. Protestan por los traslados forzosos para cubrir las carencias de personal en la unidad de salud mental de Osuna. El área de hospitalización se cerró a principios de año, lo recordarán, por falta de especialistas, y ahora, desde hace algunas semanas, funciona con la mitad de las camas disponibles. Ser Andalucía Centro ha hablado con una psiquiatra del Hospital de Valme, que ha cubierto guardias en la unidad de salud mental de Osuna, para conocer cómo es la asistencia en este servicio con especialistas que no conocen a sus pacientes ni a sus familias. Muchas veces son personas con patologías mentales y cuando ingresan en el hospital, pues están sufriendo un episodio agudo grave. Es un reportaje de nuestra compañera Raquel Rivera.
Es psiquiatra en el Hospital de Valme y cuenta cómo fue una guardia en medio de un fin de semana en la unidad de salud mental de Osuna. Así fue el comienzo.
Te da mucha tristeza de la situación que hay, porque el mismo psiquiatra que te da el cambio, que intentan que sea uno de allí, pues claro, tiene que explicarte absolutamente todo, cómo funciona la unidad, dónde está urgencia. Primeros inconvenientes es que cuando llegas te dicen, bueno, porque hay 6 camas, hay más, pero que solo se pueden llenar 6 por la situación en la que están. Figúrate para un paciente que ingrese, que tú le digas que no va a ingresar en Osuna, que se va a ingresar a 200 kilómetros de su casa en el Hospital de Valme.
Se tuvo que estudiar con premura, sin perder tiempo, la historia de cada uno de los 5 pacientes ingresados que no conocía, que estaban sufriendo episodios agudos de su enfermedad, que se sienten perdidos, desconfiados, solos, en crisis.
Muy desagradable, ¿no?, que me encontré, pues claro, gente ingresada que cada día lo había visto un psiquiatra diferente y que, por supuesto, la mirada de cada psiquiatra es distinta. Nosotros tenemos criterios para unificarnos, pero claro, tú no te pones en un día a analizar si el paciente se va de alta, si no se va de alta y demás.
Ella dio 2 altas a un paciente de una casa hogar y a un joven que había sufrido un episodio psicótico.
Y en el caso de una unidad que lo ve cada día un psiquiatra, a una persona que tiene un brote psicótico con desconfianza, pues no va a coger ningún tipo de vínculo de confianza con cada día un psiquiatra distinto, para poder trabajar otros aspectos para poder seguir de alta. Me tocó hablar con la familia, me tocó hacer una revisión de la historia de ese paciente.
La relación médico-paciente es fundamental en salud mental, porque la atención se va construyendo con el usuario y con su familia, y en la unidad de hospitalización es necesario que los especialistas conozcan bien el historial de las personas ingresadas. Una unidad de hospitalización en salud mental funciona como una UCI.
Es que nuestras unidades de psiquiatría de hospitalización son las UCI de salud mental. Entonces, no creo que ninguna UCI funcione bien si va cada día un médico distinto.
Esta psiquiatra relata el elevado nivel de estrés y carga que le supone desplazarse hasta Osuna sin conocer a los pacientes, tomar decisiones en poco tiempo que pueden resultar trascendentales. Piensa que los traslados de los especialistas a Osuna no solo no arreglan el problema de la falta de personal, sino que deteriora todavía más la asistencia y se corre el riesgo de causar un daño al paciente de manera no intencionada.
Crea una continuidad asistencial que más bien es iatrógena, que no es la solución y que además es un remiendo del que no queremos participar, que nos ofrezcan dinero, muy bien, pero es que esto no se trata de dinero, esto se trata de poder trabajar. Es como si alguien le dice, mira, no, en vez de trabajar en una UCI, vas a trabajar en una consulta de un internista.
Apoya la huelga y la secunda porque piensa que debe cambiar la hoja de ruta de la administración sanitaria. Admite que faltan especialistas en general en psiquiatría. Es una especialidad que necesitaría de más puestos, pero sí hay psiquiatras disponibles en la bolsa. El problema, dice, es que no se le ofrecen contratos estables. Las condiciones no son atractivas para incorporarse a la unidad de salud mental de Osuna, un servicio que, señala, lleva años sufriendo el deterioro de las condiciones con bajas que no se cubren.
Pero que son muchos meses eso, más los contratos cortos y precarios, hace que se vacíe un hospital. Entonces, y eso hace a la larga que tú te quites del filtro de Osuna.
La psiquiatra anima a la población, a los pacientes, a movilizarse para contar con un servicio de salud mental público en condiciones. Insiste en que la continuidad asistencial para estos usuarios es primordial porque previene complicaciones e ingresos hospitalarios.
Porque nuestras herramientas son el vincularnos con los pacientes, con la familia, el poder hacer un plan en común. Entonces, ¿cómo vas a construir algo con un psiquiatra diferente cada día? Y más hablar de tus cosas más profundas, cuando uno tiene un brote psicótico, cuando uno tiene una descompensación, lo que menos quiere es hablar con un extraño.
Pero reconoce que las personas que necesitan atención en salud mental pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad y esto en ocasiones les frena o les dificulta a la hora de encontrar los resortes para hacer valer sus derechos y lograr la atención sanitaria que merecen y necesitan.
Que protesten, que se unan, que pongan reclamaciones y que por favor que lo pidan. Lo que pasa es que esto es un arma de doble filo. Es que las personas que necesitan atención en salud mental después son las más vulnerables y las que menos pueden movilizar.
Confía, eso sí, en que la huelga, la movilización de los especialistas, de sus compañeros, consiga los objetivos de ir cubriendo las vacantes en Osuna e ir estabilizando los puestos hasta recuperar la normalidad.
Pues la realidad de la unidad de salud mental de Osuna, contada a los micrófonos de Ser Andalucía Centro por una psiquiatra que trabaja en el Hospital de Balme de Sevilla y que ha cubierto guardias en esas condiciones que han escuchado en la unidad de salud mental de Osuna. Son las razones que les llevan a este calendario de movilizaciones que arranca hoy con esta primera jornada de huelga de los psiquiatras de Sevilla.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Ser empresarios en Ser Andalucía Centro.
Movibaño en Lucena es una empresa dedicada a la venta de todo lo necesario y relacionado con el mobiliario del baño. Con más de 15 años de experiencia en el sector y con un trato personalizado a cada cliente, Movibaño ha conseguido convertirse y consolidarse en un referente en toda la comarca. Laura López, gerente de Movibaño.
Lo más importante es el trato a los demás, sea cual sea el producto que vendes. Lo importante es cómo tú atiendes a las personas y cómo ofreces lo que tienes, el producto que tú estás vendiendo. Lo nuestro se caracteriza por ser bueno, es bonito y barato, aunque suene así tópico o típico, pero es verdad que nosotros nos adaptamos a cualquier presupuesto, incluso cosas a medida, sin dejar la calidad de lado.
Siempre atendiendo las demandas de los clientes, Movibaño también ha introducido servicios como el de fontanería y albañilería. Movibaño, en Lucena.
Ser empresarios. Negocios que funcionan.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
Especial financiación 0% en Centro Hogar Sánchez. Hasta 24 meses sin intereses, sin comisiones y sin gastos. Sí, 24 meses para pagar tus compras sin pagar nada de más. Simple, compra lo que quieras y paga como quieras. Sánchez, especial financiación 0%. Más información en centrohogarsánchez.es. Y recuerda, te garantizamos el mejor precio.
Borjauto, Bosch Car Service para Osuna y comarca. Para todo lo que tu vehículo necesita. Electricidad, mecánica, neumáticos, tacógrafos y aire acondicionado. Ofertas permanentes en neumáticos y mantenimiento. Borjauto, desde 1989. En el área de servicios de Osuna frente a gasolinera. 95-481-5757.
Cerramos este primer tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro con las señales horarias de la una. Llegan las noticias, los servicios informativos de la cadena SER actualizan lo que sucede en España y en el mundo. Y después del boleto regresamos. Nos queda por delante todavía 60 minutos de radio aquí en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Hasta ahora.